Mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 1 minuto, 1 minuto y 30 segundos de este lunes 5 de agosto de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Piove.
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 Eso es.
Llueve.
Ah, sí, piove.
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 Piove en esta ciudad y...
¿Por qué te pusiste?
Ah, ¿por qué me acordé de Piove? Estaba mirándose un ratito.
Ya.
Te quiero contar algunas cosas que he hecho.
A ver, cuéntame.
Para compartir, que siempre es buena como la... Estaba recién en mi casa, me prendí un rato con un hijo mío que quería ver los Juegos Olímpicos y me topé con la Simone Biles. Me topé porque hay que tener suerte.
Sí, hay que tener harta suerte.
Justo, ¡pap! Estaba saltando. Se cayó.
No la vi.
Se cayó el caballete. Esa viga,
Es que es lo más difícil que hay.
Es que es de esta pérdida.
No, sí. Yo lo encuentro contra los derechos humanos.
Es peligroso.
Atroz. Yo siempre pienso que se van a caer y se van a pegar en la nuca.
Los padres de esas criaturas, pues son todos como de 16.
No, y yo tengo.
Simón Biles no.
Y yo tengo grabado porque cuando nosotros éramos chicos y llovía, uno iba al colegio. ¿Te acuerdas tú? En esa época antigua, que uno iba al colegio cuando llovía. Bueno, y cuando llovía y te tocaba gimnasia, al menos en mi colegio, nos mandaban a ver una película.
Sí, pues.
Nadia Comaneci. O sea, la he visto, bueno, todas las veces que llovió en adelante. Y había una escena que Nadia Comaneci está herida.
Yeah.
Estaría en, creo que son los segundos Juegos Olímpicos, no los de Toronto, los otros.
Yeah.
Está herida. Y ya se pone, claro, le hacen una curación en la mano, una venda, y tiene que ir a esa cuestión del caballete. O sea, la viga.
Ya, pero donde menos usa las manos, porque en las barras.
Bueno, pero te quiero ver saltando y dándote las ruedas.
Sí, pero las otras donde ella era más capaz en esas dos barras.
Bueno, pero ya está bien. Pero la imagen que yo vi, la que nunca se me borró,
la que me marcó la vida,
la que me marcó, claro, no fue en la barra.
Tu hija no se llama Nadia, ¿no?
Tú apunto. Tú apunto. Y está justamente en la viga y empieza a hacer el ejercicio y en un minuto está haciéndose una rueda y una cosa y le empieza a sangrar la mano. O sea, se le ve como sangra en la venda.
Una llaga.
No, pero sacó un puntajoso, un 10.
Hoy día Simone Biles sacó 9-3, me parece. Se cayó. Era perfecto lo que estaba haciendo. Y la precedió otra compañera norteamericana que yo no sabía que... Yo no distingo las mallas,
que van cambiando.
¿De qué país era? Sí. Y yo pensaba que era oriental. O sea,
¡ay, seca!
Es como la segunda.
Es súper seca.
Pero también
esa.
Es gringa, también es de Estados Unidos.
Sí,
yo pensaba que era japonesa, china.
Sí, no. Se llama coreana. Cynthia Lee, ponte tú.
Bueno,
¿no?
se cayó feo. Se cayó feo y Simone Biles súper piola se acercó a saludarla, a abrazarla cuando se bajó. Dos después le tocó a Simone Biles y se cayó también. Se cayó menos feo, menos estrepitosamente, pero se cayó y se paró con mucha dignidad y siguió. Chum, 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 chum.
Y viste que en suelo ganó la brasilera.
¿Ya?
Rebeca.
¿Ya?
Rebeca, se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, Rebeca.
Sí.
Entonces gana en el suelo y la segunda Simone Biles, tercera otra norteamericana que no es la Cynthia, otra. Y bueno, y se sube la Rebeca, se le dan la medalla de oro y llega la Simone Biles y la otra gringa y le hacen una reverencia.
Ah, mira.
A la brasilera. Súper emocionante, bueno, muy bonito,
aquí
muy
en
bonito.
En esta prueba de la viga, específicamente, ganó una italiana.
Ya, y ¿una rubiecita?
Sí, una rubiecita con un moño muy apretado hacia atrás.
Sí, sí.
Primera, sacó oro y bronce Italia. Y
Italia.
Me parece que China, la plata. La italiana no lo podía creer. La italiana estaba...
Es que con Simone Biles yo creo que parten pensando en la plata.
Exactamente. Así que fue bien bonito lo que me tocó ver esta tarde con Simone Biles. Bueno, también tiene su edad Simone Biles, yo creo que también...
Oye, nuestra Martina Bale. ¿Qué me
Bail,
sí, sí,
Bail.
Sí.
Oye, pero hizo un carrerón.
Carrerón, ¿no? Y mañana a las 5:30 de la mañana corre el repechaje. Podría quedar para la semifinal.
¿Puede eso?
Podría, sí. Podría, o sea, bueno, si le va bien en el repechaje, podrían.
Pero entiendo que, como decía técnicamente un amigo mío, no llegó mirándolos desde atrás.
¡No! No, o sea, pero no solo eso, tuvo la partida más rápida en los primeros, no sé, 20 metros creo que les toman. ¿Cuánto? Sí, sí. Fue la más rápida de todas.
No, hizo una.
Un carrerón.
Entienden porque un carrerón. Yo, claramente esto no entiendo, pero sí leo los que entienden que se había mandado una carrera muy buena, que llegó cuarta, pero.
Pero ella no estaba contenta.
Con muchas expectativas.
O sea, estaba contenta con el resultado, dijo, yo nunca me lo creí que iba a ser. Pero me dijo,
tiene espacio para crecer.
Que se había desconcentrado porque la primera hubo partida falsa. Y que ahí quedó media desconcentrada. Entonces decía, mañana va a ser mi carrera.
A mí, cabeza, esto es pura cabeza. Sí,
pura cabeza.
Es pura, pura.
Y yo le creo. Yo le creo.
Está bueno. Sí. Bueno, y tenemos una otra medalla asegurada,
¿eh? Sí, pues. Después de. Oye, no hemos dicho nada de, no, Francisca.
Bueno, es que,
Bueno, que ya, claro, pues ya fue hace algunos días. Sí, pero qué impresionante. Qué bonito.
Impresionante, porque, no sé.
A mí como que...
No sé si cuántos lo esperaban.
Llamaban a los niños, niños.
Yo no sé cuántos lo esperaban realmente, cuánto sabíamos de esto. Obviamente los expertos y los que siguen de cerca esas disciplinas estaban expectantes, sí, de que podía
siempre
ser.
Siempre está ella ahí, pero, rondando.
Pero, bueno, como dijo un amigo mío, yo siempre dije que Francisca Crubeto, sí, estaba para el oro. Digamos, una forma, claro, una forma,
sí, ya, una ironía,
burlesque, ironía, claro, con que... ¿Quién, claro, quién apostó? ¿Quién, salvo no, los que saben, pensó, saben? Claro, no estaba en la expectativa. A ver, no, tenemos a Yasmani, a Francisca Crubeto, bueno, unas posibilidades con Martina Bail. Bueno, por ahí andamos. No, no seamos chiveros.
No seamos chiveros.
No chiveros porque...
No, una emoción. Una emoción.
Sí. No. Además que...
Mucha historia. Además, la primera mujer con un oro. Muy bonito.
Ella había estado, aparentemente, muy cerca en otros momentos de estar en la cumbre del Juego Olímpico anterior. Ganó con facilidad.
Desde los 16 años, sí, compitiendo.
Siempre está, pero sí, siempre Francisca está, Crubeto, siempre está. Para los que son más viejos, es un. Ya sí, lo miramos para atrás y decimos, en realidad está siempre cada
sitio, claro, con algún y es muy juego. Y es muy joven.
En cada juego.
Tiene 30 y tanto, 34.
Y esta cuestión me imagino que es. Que es
creo que su primer juego olímpico fue en Río. Creo.
Y ahí donde dijo que había tenido una mala actuación, sí, en un tiro, sí, especial. Que ¿viste? Hay todo un fenómeno de un turco. Un turco que es abacanado, pero es disparos, con como le decíamos de chico, chuntería.
¿Ya?
Chuntería, ¿ya? Con, bueno, con chuntería. Pistola, no, ¿ya? Sé, revólver.
Tiro al vidrio, o sea, como...
Claro, tiro. ¿Ya? Pero es abacanado porque entra con la mano, dispara con la mano en los bolsillos.
Ah, ya.
No, los otros llegan con dobles, sí, lentes, no sé cuántos, especiales, audífono, con audífonos, con GPS puestos, hasta sabían,
choro, sí,
hasta sabían vacunado, para tener, claro, para tener GPS, y todo, y disparan, y este llega como, dicen que hay veces, yo no lo he visto, pero que llega a veces con un cigarro en la boca apagado, y está un personaje con buzo,
y sin nada,
nada llega que... así, una mano, pues sí, yo miré la foto, y le pega.
Bueno, a lo mejor eso
es sacó plata.
Ah, muy bien.
Sacó plata el muchacho.
Oye, ¿viste la final de los 100 metros planos hombres?
Sí, la
vi. Oh, increíble. La vi, sí, sí, sí. Increíble, ¿no?
Increíble.
Increíble.
Impresionante. Sí, porque...
Además que el que ganó, ¿cómo se llama?
Lyle...
Noah Lyle,
sí. Ya. Yo acababa de ver la serie Sprint, que está en Netflix,
ya,
que justamente... Es la rivalidad y la preparación entre el jamaicano y el norteamericano, que uno va a ganar uno y otra vez gana, claro, otro.
Pero lo entretenido era que, te fijaste que entra, porque las hacían toda una parafernalia, unas luces antes, hubo una preparación en el estadio para la final de los 100 metros planos. Era que no, po. Oye, y cada uno salía como con su estilo y sale este Noam, pero saltando, ¿cuál liebre? Te juro, saltaba, y uno como, ay, por favor, no, que te vaya a cansar, te juro.
No, tiene, sí,
un impresionante. Tipo de, y tú sabes que su carrera no son los 100 metros planos.
200.
Son los 200.
Pues sí, yo vi, ¿tuviste sprint?
Sí, po.
Ah,
no, sprint no lo he visto.
Es que ahí está eso, ahí viene como la progresión de la él. Creo que se pronuncia así, uh-huh, desde los 200 a los 100, porque el jamaicano es el super capo y este empieza poco a poco y sale ahí donde, me entiendo que es en un mundial, si no me equivoco, escucha, así en Londres o no sé dónde, donde va a correr primero él los 100 y dice, bueno, tengo expectativas, yo creo que le voy a ganar, pero bueno, y tengo que preocuparme de tal y cuales cosas porque mi especialidad son los 200. Y ahí, bueno, y termina siendo campeón olímpico.
Impresionante.
Sí,
bueno, tú sabes que Usain Bolt, que también ganaba todo, y ganaba los 100 lejos, su prueba tampoco era los 100.
Oye, ahí está la imagen que te quiero mostrar. Qué pena que no tengamos, no sé si tenemos streaming. Sí. Aquí está el tirador turco.
Que no
tirador
busque.
Turco.
Búscanos el tirador turco.
Yusuf Dikek, de 51 años. Que ahí está la foto cuando se pone a tirar y entra con un.
Ah, no, me muero. Es como un sheriff.
Con una polera, que dice Turquía. Una polera nomás. Pero, claro. Hermano, los bolsillos, buzo. Disparo. Y un pucho en la boca apagado. Como filmando una película de cowboy.
Totalmente, el bueno, el malo y el feo.
Notable.
Buenísimo.
Así, parece que tiene una personalidad muy extrovertida, muy, muy especial. Bueno, así, bueno, y, perdón, y tenemos lo de.
Sí, mañana tenemos lo de Yasmani.
Lo de Yasmani, sí.
Que es medalla segura, porque o será plata, sí, o será oro y compite, o sea, pelea, lucha con.
Lucha greco-romano.
Sí, lucha greco-romano. Con un ex compatriota, o sea, tal con cual. Un cubano, entonces tiene una carga emocional bien especial.
Por supuesto, con Mijaín López, que es el cubano y el mejor Mijaín luchador López. Del mundo. O sea, si gana, bueno, la carga emocional que debe tener para él, para un tipo que es legendario aparentemente, el mejor luchador del mundo, claro, sería un oro con bonus track.
¿Ah? Sí. Y ojalá que le vaya bien, en todo caso ya una plata es maravilloso. Estamos total, muy agradecidos.
Total, total, total. Así sí. que aseguró una segunda medalla, oro y plata, es bastante bueno. Es bastante bueno,
bastante
¿no?
Bueno.
O sea, las oros y las platas son bastante exiguas en nuestra historia olímpica.
Oye, hubo unos Juegos Olímpicos que nos fue muy bien, que déjame buscar.
¿De cuál, a ver?
Yo creo que. Mira, te voy a decir al tiro. Te voy a decir al
dime, ¿cuál,
tiro.
cuál? Mándate.
Ay, lo tengo acá, espérate, dame un segundo.
No, dale nomás, si es tenemos hasta ya. los hechos.
Espérate, es que escriben mucho. Es un chat
si
muy.
Si queréis, vamos a corte.
No, acá está, acá está, acá está. La de 1952.
¿Ya?
Y la de 1956, sobre todo.
¿Cuál es Melbourne y cuál es
Melbourne,
Helsinki?
Mira, Helsinki en 1952, pero en 1956 hubo 4 medallas para Chile.
Ah, mira.
Marlene Ahrens.
Sí.
Barrientos.
Esto es Melbourne.
¿Sí? Eso es Melbourne.
Sí, Melbourne. Sí,
en 1956. ¿Sí? Ya, Marlene Ahrens, Barrientos, que no sí. sé cuál es su prueba. Sí.
Boxeo.
Lucas.
Boxeo. También.
Lucas.
Sí, también boxeo.
Ya, y Tapia.
También boxeo.
Imagínate.
Los tres boxeadores, sí.
Súper bien.
¿Y tú
4
sabes,
medallas.
Y en el Sinski, tu plata también, tú sabes quién estaba en el equipo chileno, ¿no?
Sí, pues Mendoza.
César Mendoza Durán.
César Mendoza. ¿Y sabes quién más? Echeverría, abuelo de una amiga mía.
Ah, bueno.
Sí. Pues, bueno, y Marlene Ahrens también es más abuela de una amiga mía. Yo tengo mucha amistad olímpica.
O sea, básicamente.
Sí, doy suerte.
O sea, hay un patrón.
Sí, hay un patrón que se patrón, repite.
Las abuelas sí. de la José son medallistas.
De las amigas de la José.
Sí, son buenas,
sí,
buenas.
Sí.
La Francisca Crovetto, entonces, París, oro. El otro oro que teníamos era Massú, Atenas 2004, y Fernando González con Massú, claro. Perdón, Fernando, sí, González y Massú, oro también.
Y después, el año siguiente, plata, Fernando González.
Exactamente.
Sí, pues.
Plata en Beijing 2008.
González, yo creo que tiene el récord de cantidad de medallas. No es tres.
González tiene.
Oro, plata y bronce.
Y bronce, tiene tres, ¿eh? Sí. Bueno, y el, no sé si no lo comentamos aquí, pero Djokovic le ganó a Alcaraz, pues. Le ganó a Alcaraz.
¿Viste? Que no está tan pasado de edad.
No, pues no está. Y fíjate que ahí sucede algo que es bien notable para los que les gustan los números, qué sé yo. Esto es lo que le faltaba.
Sí,
lo que faltaba. Tiene una pila de Grand Slam y todo, qué sé yo, y aquí y allá. En números, impresionante, Novak Djokovic. Nadal también es oro olímpico. Sí,
que le ganó a Fernando González.
No así Federer.
No así Federer. ¿Viste cómo? ¿Viste? Es que yo vi el partido Alcaraz-Nole.
Ya.
Bueno, fue muy peleado, la verdad. Muy bueno.
7-6, 7-6.
Sí, 7-6, 7-6. Oye, cuando gana Nole, yo nunca lo he visto así. Ya, lloraba, se tiraba y después se va a sentar a su silla, se tapa la cara. Matías, y empieza a temblar.
Es que ese llanto no te queda nada por ganar algo más.
No, y que es. Para él era su sueño máximo, porque él había competido, este es como su cuarto juego olímpico,
¿ya?
y no podía.
Mira.
Y él es muy orgulloso de ser serbio, siempre yo soy serbio, y tiene todo un tema con Serbia, y bueno, su tío murió en la guerra, bueno, entonces él es muy, muy, muy patriota. Y él siempre decía que era su sueño ganar la medalla de oro de la. Bueno, porque. Bueno, pero. Entonces decía, y ayer decía: esto es lo más lindo que me ha pasado en mi historia deportiva. deportiva. Y lloraba y lloraba y temblaba el pobrecito.
7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Sí.
En la región metropolitana, la zona más afectada por la interrupción de la energía eléctrica, más de 100 clientes aún esperan que la electricidad les sea repuesta. Las empresas distribuidoras prometieron que entre martes y miércoles, ojalá sea esta semana, podrán reponer la totalidad del servicio. La verdad es que ha sido tremendo.
Una vergüenza. De verdad, mirado desde todo punto de vista, imperdonable. La Superintendencia de Energía y Combustible formulará cargos contra las empresas distribuidoras por el incumplimiento en los tiempos de respuesta, con sanciones que pueden llegar a las 10.000 unidades tributarias anuales.
Y el presidente Gabriel Boric recibió en el Palacio de la Moneda a su homólogo de Brasil, Lula Inácio da Silva, y alabó la experiencia de Lula en la construcción de una izquierda democrática respetuosa de los derechos humanos.
Y respecto a Venezuela, el presidente Boric se excusó de emitir comentarios. Lula, en cambio, expresó que buscaba con su acción el respeto de la soberanía popular y eso lo movía a defender la transparencia y los resultados.
Estaba mirando en la página de del SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, cuántas personas hay en este momento total de clientes sin suministro. 5 de agosto ha ido bajando un poco, pero tampoco.
No tan rápido. Tampoco
tanto, miren. En este momento, a las 18:30, casi una hora, 247.000 clientes sin suministro. Me equivoqué yo porque dije 100 clientes aún esperan. No. 247.000. Había un manifiesto error ahí, por eso lo quise corregir. Pero se llegó al máximo. O sea, hoy partimos el día con 423.000. Y si miramos hacia atrás, ¿qué es lo que pasó ayer? Déjame ver si aquí mismo con la barrita que tiene. Y llegamos a. Voy a ir atrás. ¿A cuánto se llegó en algún momento? ¿Cuál fue el peak? Y el peak fue 1.243.000 personas. Esto fue el 2 de agosto. El 10 de agosto tempranito, la madrugada, el 2 de agosto. Y fue cayendo, pero no muy rápidamente. Cuando recién se cayó del millón fue el 16 de agosto, a mitad de tarde del día, del día 2. Ahí estábamos con 1 millón de personas sin suministro. Recién se repone a 230.000 en este momento, 247.000 en este momento.
En el país.
Si nos imaginamos lo que significa eso, pues son muchos días. Y empezó
y que, a claro, una fase. Que no es solamente luz, es refrigerador, todo lo que tiene que ver con comida, mucha gente, las duchas, las calefacciones, la verdad, incluso los problemas de tránsito que produce que no haya semáforo, la verdad, vale. Es que afecta demasiado a la vida de las personas. Yo lo encuentro realmente bien impresentable lo que ha pasado.
7:18 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Hola, Eugenio Fernández con nosotros aquí. La visita de Lula nos tiene, no solo a nosotros, en las cuestiones titulares en muchas partes del mundo, porque hay bastante esperanza de lo que pueda hacer Lula, dado que justamente el presidente Boric ha marcado una posición muy clara y es un protagonista, no necesariamente de esas eventuales negociaciones que se pueden estar teniendo, que son México, Colombia y Brasil, pero sí el presidente Boric no lo está mirando desde la galería esto. Está tomando una posición, no sabemos cuál, pero estando con Lula en nuestro país hay expectativas. Euge, ¿cómo estás?
Sí, bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, muy bien, pues.
Qué bueno. Muertas de frío nomás.
Sí, un día helado, frío, lluvioso. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, la José decía antes que efectivamente el presidente Boric había dicho que no iba a comentar nada respecto de Brasil, pero resulta que acaba de subir un tuit en el que dice, y ahí les cuento por qué, ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra Edmundo González y María Corina Machado, mientras reprimen a su propio pueblo que exige se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y los dirigentes de la oposición. Ustedes saben que hoy día María Corina Machado con Edmundo González mandaron una carta a los militares en los cuales les pidieron ponerse del lado del pueblo y de sus propias familias, básicamente por la victoria que ellos aseguran, según sus propias actas que publicaron la semana pasada, tuvo Edmundo González con un 67% de los votos. Es el conteo que tiene la oposición y que le da al presidente Maduro un 30%.
Y que más de una semana después Maduro no ha sido capaz de contrarrestar. Voy a
no
decir
ha mostrado ni una acta.
Una ironía. Ni siquiera ha podido presentar acta falsa.
No, nada.
Ni siquiera.
No, porque hubo un ataque también cibernético, recuerda.
Sí, por favor.
Mientras que el Consejo Nacional Electoral, cuando da por triunfador a Maduro, le da un 51,95 a Maduro y un 41 y un poquito más a Edmundo González. Y hoy día envían esta carta y el fiscal general de Venezuela, que ya a esta altura es muy conocido para Chile, sí, después de todo el episodio de Ronald Ojeda, Tarek William Saab, anuncia que abre una investigación en contra de los dos, de Machado y Edmundo González. Yo les voy a leer el listado de delitos que se les imputa. Presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a desobedecer leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Y entonces, bueno, presidente Boric...
Mala.
Presidente Boric, en medio de esta visita, que vale decir estaba programada hace mucho tiempo, la visita del presidente de Brasil, rompe el silencio con este tuit, claramente, nuevamente, criticando y de forma muy dura.
Mostrando que no ha retrocedido un centímetro, es más.
No, nada, al revés, avanza, digamos. Respecto de su opinión o de lo que él cree que ha sucedido en Venezuela el domingo antepasado ya. Bueno, como les contaba, la visita de Lula estaba programada hace bastante tiempo. Lo que sí es que se da en una contingencia que no es menor, que es el tema de las elecciones en Venezuela, en la cual tanto Brasil como México y Colombia están teniendo un papel súper relevante, porque son los países que junto con Estados Unidos han logrado tener un cierto diálogo con las autoridades venezolanas. El País publicaba el fin de semana que este diálogo por parte de estos tres países plantean que se siente el gobierno de Nicolás Maduro a la mesa a conversar una transición, pero con Edmundo González y no con María Corina Machado, sacando a María Corina Machado de la mesa.
Quebrando
exactamente esta dupla que logró supuestamente ganar en la elección. La verdad es que no sabemos quién ganó, eso es lo que ocurre hasta hoy de forma como fehaciente.
Como oficialmente.
Oficialmente.
Como no oficialmente, todos sabemos lo que pasó.
Sí, está bien, pero claro, no sabemos cuáles son los números, no hay claridad respecto de lo que ocurrió. Y el presidente Lula Silva lo que hace hoy día es se reúne en la mañana en La Moneda, tiene una reunión bilateral privada con el presidente Boric, después de lo cual tiene una reunión con prácticamente todo el gabinete, habían un montón de ministros por lado y lado, hubo un almuerzo además protocolar donde participaron los expresidentes Frei y Bachelet, por lo menos por el lado chileno, y el presidente Boric dice que se va a referir mañana al tema de Venezuela, mañana en la tarde. Pero el presidente da Silva habla y da bastantes pistas respecto de lo que han tratado, de lo que han conversado sobre Venezuela en esta reunión. Dice, les voy a leer algunas cosas que dice, que el respeto a la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados. Dice que los dos países están comprometidos a actuar juntos para construir un mundo más justo y solidario, que no pueden seguir de espaldas, hay que asegurar, buscar e investigar cada cosa que podamos hacer juntos. Y además hace una leve referencia a la dictadura chilena, que hay muchos que lo leen como una referencia tangencial también a lo que está ocurriendo en Venezuela. Dice que mientras él visitaba, junto con el presidente Boric, el Salón de la Democracia y escuchaba el último discurso de Salvador Allende, lamenté que Brasil tenga su historia, esa triste mancha de haber apoyado a la dictadura chilena. Sabemos que la arbitrariedad es enemiga al bienestar y que la democracia no se sostiene sin un Estado que asegure derechos.
Una forma muy tangencial de decir que él no va a apoyar esta dictadura.
Exactamente, sí, se puede leer así.
Claro, quizás es una declaración mucho más fuerte de lo que uno pudiera pensar, que no ha dicho nada. Son recados aquí la política y la diplomacia, sobre todo se lee de esa forma.
Sí.
Brasil no está para seguir parando dictaduras. Esto es demasiado evidente que es una dictadura.
Lo que pasa es que es la discusión que también hay dentro del mismo gobierno. Es decir, hoy día la ministra Antonia Orellana habla de que sí es una dictadura, hay otros que hablan de regímenes autoritarios. O sea, tampoco en Chile, que es un cuyo gobierno, aunque es de izquierda, ha sido muy claro el presidente en condenar todo lo que son todo lo que ha ocurrido en Venezuela, no solamente ahora con la elección, sino hacia atrás también. Tampoco hay una sola opinión dentro del oficialismo respecto de si estamos frente a una dictadura o no. Hay que ser claro con eso.
Pero la verdad es que a esta altura, y bien seriamente, sostener que lo de Maduro por ejemplo, lo contrario de dictadura es un régimen democrático, uh-huh. es sostener que la tierra es plana. Uh-huh. Y no lo estoy diciendo como un broma, realmente, o sea, cuando uno mira con un satélite, la tierra no es plana. Tú puedes creer, a ti 2 más 2 te puede dar 8, pero es 4. Yo te quiero decir, lamentablemente, que es 4. Y la tierra no es plana. Lo de Maduro, solo miren una noticia de hoy, para que vean ustedes. No solo que se robó las elecciones, no solo que está desde el 2013, no solamente que... Yo les recomiendo un podcast del Hilo, se llama, de Radio Ambulante, que uh-huh. es Centroamérica, es latinoamericana. No es tendencia, pero de aspecto en todos los temas, muy larga, bastante progresista, por no decir... No, porque son periodistas bien serios, pero de una sensibilidad más bien de centro, de izquierda. Tienen un testimonio de la hija de un, comillas, de un preso político, que, comillas, aquí le pongo, que es supuestamente un tipo que complotó contra el gobierno de Maduro, mm-hmm. y la evolución de una hija que era muy chavista, y le toman al papá preso, que era un papá normal y corriente, y lo acusan de las peores cosas de la noche a la mañana. Y ahí uno se empieza, esto es 2014, ahí uno se empieza a dar cuenta que esto es una dictadura de muy larga data.
Bueno, y porque se desfondó también.
Exactamente. Fíjate que, noticias de hoy, la tenéis abierta porque Solepe la había leído en la tarde. Ustedes saben que Freddy Superlano es uno de los dirigentes políticos sí. de más alta sí, nivel jerarquía. Que está preso, ¿no es cierto? Lleva unos 5 o 6 días que está detenido.
Sí. Fue después de la elección.
La familia todavía no sabe dónde está. El SEBIN, que es el órgano, ¿no es cierto?, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, asegura, estamos a una semana de la elección, que el dirigente Freddy Superlano no está detenido en el Helicoide, que es la cárcel más icónica, junto uh-huh. con Rama Verde. Y sé que el SEBIN te diga, no, aquí no está. Aquí no está. O sea, el SEBIN no es capaz de decir uh-huh. dónde está Freddy Superlano. Que es como que, el 12 de septiembre hubiesen tomado, cuando...
Bueno, eso ocurrió acá. Eso ocurrió acá.
Exactamente. No, pero, y pasó con personas que, bueno, le contaba a la José, me estoy leyendo el libro La Búsqueda de Cristóbal Jiménez yeah. por estos días, justamente. Y es lo mismo. Entonces, a esta altura, decir que lo de Maduro no es una dictadura y en forma, y larga, y muy cruel, y muy corrupta, y muy sangrienta, y muy todo, pueden decir que no es. Pero nadie serio, nadie decente puede decir que eso es una democracia. Nadie. No, sí,
independiente de lo que uno opine, yo te digo lo que
es
está
que esto
pasando.
No es opinión, estos no, son datos.
Yo te digo que es que ahora, hoy día, dentro del oficialismo hoy día, es una noticia, si es que alguien del Partido Comunista dice que efectivamente es una dictadura.
Todavía nadie lo ha dicho.
Como la ministra Jara algo esbozó ayer. Algo esbozó ayer, pero como te digo...
Se aproxima en debilidad institucional, exacto, dijo Camila Vallejo, ahora... Sí.
Pero lo que te quiero decir es que en el oficialismo no es una palabra que todos estén utilizando hoy día, que es una dictadura.
Cuando empiezan a utilizar algunos de la izquierda, como Antonio Orellana, empiezan a presionar a los otros, bueno, ¿y cuándo tú?
Exacto.
Esto pasó en Chile lo mismo. ¿Cuánto se demoró la UDI, el Partido Republicano, la UDI en cambiar sus estatutos,
pero muchos años, décadas después?
Reconocer, o sea, quitarle el apoyo al régimen. Se demoraron, si esto es lento, pero... Ahora, hay gente que le pueden gustar las dictaduras.
Sí, pero es mal. Pero Matías, pero te digo una cosa.
Sí. No pueden negar qué es.
Pero sí, estoy de acuerdo. Pero es. No voy a salir. No es que yo quiera defender a la UDI. Pero es distinto. Creo que es más fácil llamarle dictadura a una dictadura que no es la propia, que no es la tuya.
Claro, además.
Es más fácil que personas en Chile sostengan que hay una dictadura en Venezuela, que a lo mejor un venezolano que en algún momento colaboró o estuvo en el gobierno o qué sé yo. O sea, creo que tiene un adicional que en Chile haya gente que crea que no es una dictadura.
Claro, hay un alto dirigente del Frente Amplio hace una semana. Yo diría que hace una semana, todavía no sabíamos de todo el último escándalo este de la elección, me decía... Y una persona bien prominente me decía, no puedo entender en el hoyo que se está metiendo, en el autogol que se está haciendo el Partido Comunista. Y antes de todo lo que hemos visto, yo te diría que era el día antes de la elección, o el día después, o el día de la elección, cuando ya la cosa empezaba a aclararse que Edmundo González iba a ganar por mucho, todavía no veíamos las actas, me decía, no puedo entender por qué están, se están metiendo en este hoyo solos, se están mordiendo la cola, salgan ya, les va a costar muy caro esto, salvo que tú tengas 60, 65, 70 años y estés dispuesto a irte a la tumba con la tuya, como hay exmilitares o personas del régimen de Pinochet también que se van a ir a la tumba con la suya, y ya está. Pero cuando hay gente joven, dirigentes jóvenes que... Porque es fácil borrar un tuit, pero no es fácil borrar una declaración cuando tú has dicho, como Juan Andrés Lago, aunque es mayor, dice, pero ¿qué es lo que...? Es una cara de gravedad.
No, y además...
El complot cibernético ha sido demasiado grande.
No, y además cuando tú tienes a un país como Chile que ha sido tan afectado directamente por lo que está ocurriendo en Venezuela, es decir, todo el tema de la inmigración irregular... la pobreza, que eso también ha implicado el ingreso de bandas como el Tren de Aragua, que vienen de Venezuela, digamos, han sido todas afectaciones directas para Chile. Entonces, los chilenos tienen mucha claridad respecto de lo que ahí ocurre. Todos hemos conversado con algún venezolano en los últimos 5 años respecto de eso en un café, en un taxi, en un Uber, en cualquier parte. O sea, es algo que toca muy de cerca.
Y Chile es un país, es como cuando nosotros hacemos noticias de los huracanes. Uno se impresiona.
Sí.
Pero no sabemos de huracanes. No, pues. Salvo alguien que haya vivido en países. Pero yo nunca he visto un huracán y desde chico los veo en la tele y digo, wow, qué
a uno le asusta.
Qué susto.
Pero uno igual habla con cierta distancia. Nosotros de dictadura sabemos.
Sí,
sabemos. Sí, pues. O sea, ustedes son menores, pero a mí me tocó ser apoderado de mesa. Ese día estábamos con adrenalina, pasando los votos a un coordinador de mesa para que no se robaran la elección. A mí me tocó con 18 años. Entonces uno sabe, pues. Yo me tocó, disculpa, pero no se trata de uno, pero me tocó ir a Velatones.
Claro.
Me tocó ir a Velatones con mi familia en el Estadio Nacional, a la casa de Alejandro Valles cuando le secuestraron a la hija por segunda vez en un mes, po. Y yo no era familiar de ella, nada, uno se sentía compelido a ir sin conocer a nadie. O sea, nosotros sabíamos lo que era ese, pese a que mi familia ni a nadie, mi cercano a mí le pasó nunca nada, por suerte. Uno sabe lo que es sentir la muerte por ahí dando vueltas. Recuerdo el día que iba en el auto con mi mamá, yo era cabro chico, y escuché el diario Cooperativa, el flash que encontraron a Tucapel Jiménez y me ponen la piel de gallina. Me acuerdo cuando encontraron a Tucapel Jiménez asesinado. Entonces Chile no es
como
los huracanes,
pues. Histórica.
Y eso que a mí no me pasó nada de nada ni nadie cercano, a mí no me pasó ni de cerca el drama de la dictadura, pero Chile conoce la dictadura y a los comunistas les pasó no cerca, les pegó de frente. Entonces esa incomprensión es en negación absoluta.
Bueno, y ahora con Lula, ¿qué viene?
¿Qué viene?
Tenía reuniones ahora en la tarde con el presidente del Senado, con la presidenta de la Cámara de Diputados, con el presidente de la Corte Suprema. Se decía también que iba a reunirse con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Ovanovic. Y vamos a ver aquí cómo sale jugando el presidente Boric, porque como se sabe, entre Maduro y Boric no hay mucha química, que digamos. O sea, yo creo que a Maduro no le gusta nada a este presidente de izquierda.
Creo que le pegó hoy día a Boric de nuevo, o al gobierno, o a Chile.
Sí.
¿Maduro o alguno de
ellos? Y ayer fue Diosdado Cabello, y además con insultos, digamos, no es una discrepancia política, digamos, son insultos personales. Sí. Y vamos a ver acá cómo sale jugando, porque en el fondo Chile, que quisiera tener un rol, y el canciller Fanclaren lo dejaba bien claro en la entrevista que dio el fin de semana al país, quisiera tener un rol quizás más activo en los diálogos, las transiciones, para una eventual transición, pero no está el horno para ese bollo, digamos, está apoyando lo que está haciendo Colombia, México y Brasil, mientras por otro lado hay un conjunto de 9 países de América Latina comandados por Milei, que también viene esta semana a Santiago.
Pero no oficial.
El 8, ¿no? Viene el jueves.
Finalmente no se va a reunir con el presidente.
No sabemos todavía, pero parece que no. ¿9 países de América Latina?
¿No se van a topar?
No, porque...
Se viene una actividad.
Ah, no, como con...
Viene con Boric y Milei no se van a
topar. No sabemos todavía si va a reunir.
Vienen por el sur, por Neuquén, ¿no?
Sí, entiendo. Y viene una actividad por Gazandes, ha sido una cosa muy puntual. Hay otros 9 países que han sido mucho más duros y que ya desconocieron nomás el triunfo de Maduro. Y hay algunos que incluso que han dicho que ya Edmundo González es el presidente electo, cosa que La Moneda no quiere repetir, lo que ocurrió con Guaidó como el presidente encargado, que finalmente se desinfló
¿De qué sirvió?
Nada, pues no sirvió de nada. Entonces está corriendo en un carril que es como un carril medio... medio intermedio el presidente Boric, porque no tiene mucho pito que tocar en las negociaciones que ya en estos países, pero las apoya.
No un interlocutor válido.
Exacto, pero tampoco se puede meter al grupo de aquellos países que ya son definitivamente de derecha y que le han pegado fuerte a Venezuela.
Pero es está como en el limbo igual un poco.
Totalmente
ahora.
En el limbo.
No negociador, pero se ha convertido en un observador muy, muy importante el presidente Boric. Un observador, o sea, se ha ganado los porotos, como diríamos en Chile.
Sí.
Se ha ganado los porotos con puro ñeque de estar señalando a Maduro desde mucho antes.
Esto hay que reconocérselo,
desde
que
mucho
fue
antes.
Fue el primero. Y desde,
pero desde mucho
desde
antes.
Mucho antes.
Del 28 de julio. Sí. Viene diciéndole.
Bueno, y por lo mismo se transformó en un interlocutor no válido, porque el señor Maduro no se lo perdona. Él, yo creo que en su foro interno Maduro pensó que Boric iba a ser un aliado, y muy por el contrario. Entonces, personifica en el presidente Boric mucho de su odio y mucho de su veneno en contra de Boric, porque claro, representa, se siente traicionado, yo creo, Maduro.
¿Somos o no somos? ¿Somos
claro,
de izquierda somos o somos de izquierda?
Claro, ¿somos amigos o no somos amigos?
¿Somos del club o no somos del club?
Claro.
Sí. Vamos a ver qué pasa, porque además es raro tener un país con el cual uno no reconozca a ningún presidente. Porque si el gobierno venezolano no muestra las actas, no deja que entidades independientes lo vean, ¿cuánto tiempo?
Esa es la pregunta, ¿hasta cuándo?
Es compleja la situación.
Sí.
Ahí estamos.
Jefe Fernández, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias.
Que estén bien.
Gracias, Uge.
Chao.
Chao. 7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, conversamos cuando entró la UGI, estábamos hablando sobre la cantidad de clientes, hogares, se puede decir, que están sin energía eléctrica en este momento. Son 247.000 los clientes y han pasado ya la suficiente cantidad de días. Hoy supimos que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, ha multado en 4.000 millones de pesos a la empresa Enel, pero ojo con esto, para no confundirse, tiene que ver con el corte del 7 de mayo, no de este fin de semana ni el que está en curso.
No.
Por favor, para no confundir.
Ni de los cortes de junio, tampoco.
Este es el 7 de mayo.
Sí, este es el primero.
Pero
de
uno
este
se
año.
Hace las preguntas, José, y una pregunta válida. Bueno, más allá de las multas, porque una multa de 3.000 millones...
¿Y a quién se la pagan?
No, es al fisco. Es con,
sí, por eso, pero sí. Que... Pero está bien, y está bien que se lo pague el fisco, no me va a poner a alegar, pero los que sufrimos las inclemencias del corte somos los consumidores, somos los clientes de las distribuidoras.
¿Hay riesgo de más? ¿Hay riesgo, por ejemplo, de perder una concesión o qué sé yo? Se lo vamos a preguntar al profesor, abogado y académico del programa de Derecho Administrativo Sancionatorio de la Universidad Católica, Gustavo Alarcón. Profesor Alarcón, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿cómo está?
Buenas tardes, Gustavo.
Quien calle otorga.
Sí, está muy preocupado, Gustavo, con la situación.
Somos nosotros que no logramos conectar. Vamos a ver.
¿Te acuerdas que la misma discusión respecto a las concesiones la tuvimos cuando se produjo ese corte en la sanitaria en el sur, en Osorno? Que estuvo cortado mucho tiempo el servicio.
Pues, tal cual.
Y tuvimos la misma, nos hicimos la misma pregunta respecto a si era posible revertir la concesión.
Tal cual. ¿Será posible? Se lo vamos a preguntar en un segundito. Tuvimos un problema de comunicación, de conexión allí con el abogado Gustavo Alarcón, que es justamente académico del programa de Derecho Administrativo Sancionatorio de la Universidad Católica. A ver. Sigue habiendo todavía, mientras conectamos, sigue habiendo 247.000 clientes, ya lo dijimos, y todavía hay una discusión pendiente entre las personas, cuando uno reportea, entre las personas que realmente entienden de fondo, sin la pasión propia de estar sin luz, que uno la re que te contra comprende, si las culpas son 100-0 o 0-100, ¿cuánta responsabilidad tienen las empresas de distribución eléctrica? ¿Cuánto tienen las municipalidades?
Claro.
Esto no es nuevo. Pero lo vamos a hablar luego, ¿te parece?
Sí.
Ahora sí, Gustavo Alarcón, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola Matías, hola Josefina, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Bueno, estas sanciones, tú eres de experto en derecho administrativo sancionatorio, ¿cuáles son las sanciones máximas a las cuales se arriesga una empresa que tiene la concesión de distribuir un monopolio natural como es la electricidad?
Sí, mira Matías, bueno, esto está regulado principalmente en la ley orgánica de la SEC, que es el organismo que debería ser el que se encargue de este tipo de sanciones, y son múltiples, Nosotros tenemos sanciones que van desde una mera amonestación por escrito, y sabemos que también tenemos multas que pueden subir hasta las 10.000 unidades tributarias anuales. O sea, es bastante alto. Ahora, algo tú ya mencionabas, y más que una sanción, de frente a una revocación, también existe la, y se ha comentado un poco, el tema de la caducidad en la concesión eléctrica. Con todo, una medida muy fuerte y difícil de concretar. No es tan simple como llegar y limitar a alguien a su concesión.
Sí. Porque me imagino que además, ¿qué pasa en esa línea con la distribución? ¿No? Porque tú le quitas el derecho a la distribuidora de hacer su negocio, pero me imagino que ahí el daño puede ser incluso peor, porque imagínate todos los consumidores quedan ahí a la deriva, ¿o no?
Sí, es complejo. La Ley General de Servicios Eléctricos tiene un título que habla de este tema, y la primera, por decir de alguna forma, la primera reacción antes de que se caduque es que se le tiene que dar la posibilidad al concesionario para que entregue algún remedio, de alguna forma, para que pueda reparar la falta de servicio. Y si es que no, bueno, la SEC tiene la capacidad de dar una administración provisional a alguien para que se haga cargo en un periodo no más de un año de esta concesión. Pero claramente la dificultad técnica que tendría aplicar eso es muy grande. O sea, no es como que hoy día se la quiten a Enel, mañana pueda asumir otra persona y hacerse cargo del barco en un día. Es complejo.
No, por supuesto, una transición. Pero ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que se caduque una concesión de este tipo?
Sí. Bueno, en primer lugar, la caducidad de la concesión la tiene que decretar el presidente de la República. Aquí algo que ya sale un poco del marco de la SEC, y en este caso sería el presidente Boric, que mediante un decreto supremo tenga que establecerlo. Y la ley es un poco amplia, no es tan clara, más allá de remitir a fallas graves en la calidad del servicio. Fallas graves que no deja de ser cierto, como la que hemos visto este último tiempo. O sea, claramente hoy, si no me equivoco, hay más de 200.000 personas que aún se encuentran sin el suministro eléctrico, y la ley de alguna forma remite a las otras leyes y otros reglamentos, indicando, bueno, que no se cumpla de forma grave con esos estándares de calidad, sin otorgar más límites. No es muy clara la ley al respecto, y un vacío que está ahí claramente.
Claro, ahora, también en este caso particular, y te lo pregunto, hay una responsabilidad evidente de las distribuidoras de no estar encima para que se cumplan las condiciones para poder distribuir finalmente la electricidad a sus clientes. Pero también hay una responsabilidad por parte de la autoridad, y me refiero, por ejemplo, a los municipios, quienes, hasta donde yo entiendo, tienen un mandato de cortar los árboles. También hay una responsabilidad, me imagino, respecto de la SEC en su tarea de fiscalizar si se están haciendo las inversiones y si se están tomando las medidas para que la distribución funcione. O sea, acá hay responsabilidad, me imagino, compartida. No podemos cargarle toda la responsabilidad a la red distribuidora sin desconocer que probablemente son las mayores responsables.
Y en efecto, Josefina, yo concuerdo contigo. El mercado eléctrico es un mercado multifactorial. Intervienen las transmisoras, interviene el Estado a través de la superintendencia, intervienen las municipalidades. Considero que a veces el speech político va un poco más allá e intenta dejar esto en manos de solo la distribuidora. Pero claramente el problema a nivel país o a nivel de política pública es mucho más amplio e involucra a diversos agentes que hoy parecen estar peloteándose la responsabilidad cuando, de forma preventiva, quizás deberían trabajar en una búsqueda de una solución mejor.
O sea, de hecho está esta ley, la ley Chao Cable, que está hace 5 años sin reglamento. Eso es, hasta donde yo entiendo, responsabilidad de la SEC, ¿o no?
No, la ley Chao Cables es responsabilidad de la Subtel.
Ah, ya, de la Subtel, ya.
Sí, y la Subtel ya ha hecho algunos amagos y algunos intentos de reglamento, incluso avanzó en una consulta ciudadana, y luego, después retiró este modelo, no ha sido reglamento, y no ha pasado nada más. Hubiese sido un avance técnico súper importante, y creemos que para los próximos años debería estar ahí un foco en la política pública, de todas formas.
Perfecto. Bueno, nada, te queremos agradecer, Gustavo Alarcón, académico y abogado del programa de Derecho Administrativo Sancionatorio de la Universidad Católica. Gracias por atender el llamado de Duna.
Gracias, Gustavo, hasta luego.
Muchas gracias, Matías. Josefina, chao, chao.
Chao, chao. 7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Vamos.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo posicionan a UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
Y en Fundación UCE Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas, efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. UCE Christus trabaja para que quienes no pueden, puedan. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Reacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Reacción, donde nace la noticia.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en duda.
Nada personal.
No te rindas haciendo lo que realmente quieres hacer. Donde haya amor e inspiración, no creo que te puedas equivocar.
En Duna, la cantante estadounidense Ella Fitzgerald. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación UCE Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UCE. Nuestro desafío: 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UCE Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Hola, soy María José Ochea, junto a Arturo Fonten, de lunes a viernes. A las 8 de la noche los esperamos en Terapia Chilensis, un espacio de análisis y conversación en torno a la actualidad, la sociedad y la cultura. Con interesantes invitados y panelistas, nos encontramos en la 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
7:48 estás en Duna.
Nada personal.
Hoy día todo se cayó. Amanecieron los mercados apanicados. Pero tampoco, yo que no soy un seguidor fiel ni al milímetro, tuvo mucho más por razones obvias de los mercados, pero si uno le alcanza a agarrar de refilón el eco. Y desde la semana pasada ya venían las dudas qué iba a pasar, si es que la Fed, que haciendo el símil de que maneja la política monetaria en Estados Unidos respecto de nuestro Banco Central, se había equivocado o no, si es que iba a bajar, no, que si se iba a apurar la próxima.
Claro, nadie discutía que la semana pasada iban a mantener.
Y dejó entrever que en septiembre va a haber una baja en la tasa de política monetaria, en la tasa de interés en Estados Unidos, pero hay algunos que dicen que no se está haciendo cargo de la recesión que está generando. Y eso es, yo escuchaba la semana pasada.
Claro, venimos, Matías, de un año increíble. Y
se habló de recesión. La semana pasada se habló de recesión en Estados Unidos. Sí.
Exactamente. Pero venimos de un año increíble en Estados Unidos, sobre todo en las bolsas que subían y no dejaban de subir. La verdad que era bien impresionante porque...
Algunas 1,000%.
Claro, sí, habían... es que duplicaban. Bueno, era muy impresionante lo que estaba pasando. En algún minuto irán a bajar, sí, o van a seguir subiendo. Bueno, la cosa es que la semana pasada... importantes empresas entregaron resultados. Resultados no tan malos, la verdad, muchas de ellas bastante buenos, pero peor de lo que el mercado esperaba. Entonces, por ejemplo, Amazon cayó 9%, en un momento Meta cayó mucho, después se reponían, pero tuvieron importantes caídas. Y a esto se suma, Matías, que el viernes se conocieron las nóminas de empleo, que venían mucho peor de lo que se pensaba. Y ahí se encienden las alarmas y se empieza a hablar que quizás va a haber recesión, que quizás la FED se ha demorado mucho, la FED ya había decidido que iba a mantener, entonces ya no se podía hacer nada al respecto, y que la FED no se hacía cargo respecto a la situación de la economía, y que qué íbamos a hacer, y que miren los empleos. Y además, por ejemplo, Amazon, que es un buen referente, había bajado sus niveles de ingreso, eso demostraba que la gente estaba comprando menos, es un muy buen termómetro de consumo. Enfriado consumo. Entonces, claro, el viernes fue un día ya bastante malo, estaba bien la escoba. ¿Y qué pasa hoy día? Hoy día el Nikkei en Japón se desploma un 13%, y ahí comienza el dominó, el efecto dominó. Primero en Europa menos que en Japón, pero igual algunas en Alemania caen el 3%, empiezan a caer las distintas bolsas europeas, y después el pre-market en Estados Unidos, que en la mañana fue muy fuerte.
Estaban abajo tres puntos.
Sí, en algún momento 6, y bueno. Y eso durante el día se comenzó a moderar, pero igual los principales índices norteamericanos cerraron en promedio 3 puntos, 2,9, 2,5 puntos abajo, que es bastante. Ahora, como te digo, en el día empezó ya, hubo más calma respecto a lo que se esperaba en la mañana, que era un pánico mundial. En Chile, por ejemplo, también el dólar en algún momento se disparó, pero volvió a bajar, cerró en 9.53, que es más o menos parecido a lo que había cerrado el viernes, en algún momento estuvo en 9.66. Cayó el cobre, cayó el petróleo, cayó todo lo que podía caer, cayó. Así que fue un día bien, bien alarmante, veremos qué pasa mañana. Pero efectivamente en algún momento se habló durante la mañana de que la FED podía convocar a una reunión de emergencia para hacer un recorte, para hacer frente a esta recesión.
Perdón, nos equivocamos.
Claro, después, y muchos lo pedían, muchos expertos decían, no, es que la FED, que se tienen que reunir. Después, durante el día, eso también fue moderando, calma. Hubo más calma, todavía no se ha descartado, pero no ha habido ningún aviso al respecto. Y, por ejemplo, está el VIX, que se le llama el indicador del miedo, que claro, en algún minuto del día, durante la mañana,
habla de la
volatilidad de los mercados, saltó en el intraday el más de su historia, incluso más que durante el primer día de marzo de 2020, que fue cuando comenzaba la pandemia en gloria y majestad. Pero después durante el día bajó y ahora ya está en niveles bastante, bastante más normales. Así que es importante ver qué pasa mañana, hay que estar muy atento si esto se prolonga o fue quizás una corrección del mercado, de un mercado que venía muy alcista y que venía con una racha, la verdad, histórica. Tuvimos récord, todos los días había récord en el Dow Jones, en el Nasdaq, récord, y bueno, llega un minuto en que también hay correcciones del mercado.
Absolutamente. A propósito de las tecnológicas, acaba de salir una noticia,
¿ya?,
que es cabecera New York Times a todo ancho.
¿Ya? ¿La Z Magnífica?
Claro, que dice, es un fallo, fallo judicial de un juez federal que dice Google es monopolista. Y dice, Google actuó ilegalmente para mantener un monopolio en la búsqueda en línea. Esto es un dictamen de recién, hace muy, muy, muy poco rato, un juez federal, que es una decisión histórica que ataca el poder de las gigantes tecnológicas en la era moderna de Internet y que puede alterar fundamentalmente las formas de hacer negocios hasta ahora.
Y fíjate que va a tener un impacto mañana en Google.
El juez Amit Mehta, del Tribunal Distrito de Estados Unidos, para el Distrito de Columbia, un fallo grandote, y dice que, lo acusa de consolidar ilegalmente su dominio, en parte, al pagar a otras empresas, como Apple o Samsung, miles de millones de dólares al año para que Google gestionara automáticamente las consultas de búsqueda en sus teléfonos inteligentes y navegadores web. Google, dice textualmente, es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio, afirma el fallo de este juez. Salió recién. Es un veredicto histórico.
Sí. Para las, yo no sé si es el mejor momento para conocer el veredicto, pero bueno. Así son.
Es muy severo. Exactamente, es muy severo para el actuar de estos grupos. Estas empresas tecnológicas han tenido muchos severos enfrentamientos con la justicia, sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos.
Sobre todo por temas de data personal. Exacto,
uso de data, sí. Actuaciones monopólicas, posición abusiva en distintos mercados, en fin, una más que otra. Pero en Estados Unidos esto es muy histórico, aparentemente, según dice New York Times ahora. Dice, el fallo es un veredicto severo sobre el ascenso de las gigantescas empresas tecnológicas que han utilizado sus raíces en Internet para influir en la forma en que compramos, consumimos información, buscamos en línea, indica un límite potencial del poder de las grandes tecnológicas. Viene a ser un punto de inflexión, a lo mejor, este fallo, algo que está en la conversación cotidiana de buena parte de los seres humanos del mundo hoy. Sí. Que todos tememos a que nos estén escuchando, que todos tememos que nos estén espiando, que todos tememos que alguien esté revisando nuestros correos y nuestro WhatsApp. Y ese es un miedo que sirve para hacer bromas, si tú quieres, en un café, pero es un miedo real que todos tenemos.
A nadie le gusta sentirse espiado.
Y nos
sentimos
bastante vulnerables, pese a que nos sentimos, yo por lo menos, muy admirador de todas estas empresas por lo que han hecho, muy vulnerables a que en realidad hacen lo que quieren con nosotros. Ahora, uno está dispuesto a pagar determinado precio porque el servicio que prestan es bueno, fantástico.
Es muy bueno.
Pero que no sería malo que alguien regular en algún momento en que no tiene por qué dejar de ser bueno, pero también que alguien defienda un poco al consumidor y al usuario. Mm. No sé por qué me acordé, que no tiene nada que ver con este fallo, pero me acordé del famoso fallo este de AT&T, que los obligó en algún momento, por razones completamente distintas, que a las grandes también a veces les cae el peso de la ley y los obligaron a dividirse, ¿no es cierto? Las Bell, y no sé si a Google significa que algún día lo van a significar, pero...
Claro, podría hacerlo dividir los distintos negocios, porque al final Alphabet, que es la matriz, tiene el negocio de la nube, tiene el negocio de los buscadores, tiene un montón de líneas de negocio que son distintas.
No olvidemos que hay otros procesos judiciales en curso, investigaciones que están pendientes de fallo.
¿Te acuerdas que fueron todos al Senado el año pasado a presentar? Estuvo Apple, estuvo Meta,
que es dueña de Instagram, Facebook
y
WhatsApp. Y son juicios que también tienen que ver con eventuales posiciones monopólicas y abusos monopólicos en sus industrias.
Ahora también, yo sé que no es un monopolio natural, pero muchas veces operan como monopolios naturales, porque son tan grandes que es muy difícil
competirle. ¿Tal cual?
Competirle. Y claro, y dan un servicio que es bueno, que es barato.
El punto es que cuando te empiezan a cobrar, ¿cuántos? Claro. Cada uno usará,
¿Y cuánto matan a su competencia cuando aparecen?
Hay empresas, claro. Primero.
La barrera de entrada es gigante.
O sea, la prueba es que aquí el fallo dice que han pagado miles de millones de dólares a los fabricantes principales de teléfono, a Apple y a Samsung, para que usen por defecto tu buscador.
Sí.
La barrera de entrada para quien no tiene para pagar miles de millones nunca va a poder competir.
Por otro lado, con el poder económico que tienen, compran. Compran muchas de estas empresas nuevas y algunas las potencian y otras las dejan morir. Solamente matan la competencia. Entonces...
Dice que el último fallo importante en la industria tecnológica por monopolio, de condenas por monopolio, es Microsoft. Hace 20 años tuvieron un fallo condenatorio por monopolio.
Bueno, en todo caso, sube la acción de... No, era 7, bueno, a las 7.25. Era la última actualización, subía un 0.85. La acción de...
Esto es un fallo.